Bueno, esta cortina...
¡Qué linda cortina!
Dice algo, ¿no? Ya tercera vez que la estamos pasando.
Sí,
y es un clásico. Ya sabemos que hubo una fiesta en la que se usó este tema. Se descubrió gracias a Federico Velasco, que es el columnista de cómics, que sale todos los martes acá en Contragolpe, y que impuso este tema para que sea bailado en toda fiesta que se preside tal.
Y nos gusta mucho.
Sí, 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 totalmente. La bancamos. Sí, como también bancamos a Federico Velasco, que está del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, por suerte.
Bueno. Fede, hoy vamos a estar hablando sobre una serie de cómics de Vértigo, que es la línea adulta de historietas de DC Comics, ¿no?
Exactamente, sí, viste, para irnos a las antípodas de lo que hablamos el otro día hablamos de manga, de boxeadores, qué sé yo, ahora nos vamos para otro lado totalmente distinto, para el sello Vértigo, un sello mucho más adulto y con un título particularmente raro, ¿no? Es un título que por ahí Vértigo le da cabida prácticamente a muchos productos de autor, y por ahí hoy no es raro, ¿no? Pero si uno piensa cómo Vértigo se originó, ¿no? Con Sandman, la Doom Patrol, ¿no? La Cosa del Pantano, todos esos títulos más como esotéricos, místicos, digamos, llama la atención como el cambio de rumbo que fue tomando. Lo mismo Preacher, si bien tenía otra tónica, tenía todos esos elementos sobrenaturales y demás, y lo que hoy nos compete no se parece absolutamente en nada a eso. Es un título, debo decir, histórico, por llamarlo de alguna manera, que tranquilamente, ¿no?, a mí cuando lo leí en su momento me hacía recordar mucho a las viejas historietas de Columba, ¿no? Tiene como esa onda a material creado por Robin Hood, ¿no? Historia de vikingos, por lo general con un fuerte contexto histórico y bastante investigación detrás, y nada, es eso, es historieta de aventuras, podemos decir, pero dentro de un marco histórico, ¿no? Digo de aventuras porque por ahí decir historieta histórica suena a algo aburrido, ¿no? A algo como académico, donde uno va a aprender y no, tampoco es la idea, no es esto así.
Estamos hablando de Northlanders, ¿no?
Exactamente, sí, Northlanders, así es un título de Vértigo que dejó de salir, ya terminó hace un par de años, en el 2012. Pero bueno, que además tenía la particularidad de no tener personajes fijos, por lo tanto no seguir una cronología, y aprovechándose de esto también rotaba el equipo de dibujantes. El guionista era uno solo, que es el creador de la serie, que es Brian Wood, ¿no? Este guionista que también es muy conocido por otro título que hacía en Vértigo, que se llama DMZ, en algún momento hablaremos de él. Pero bueno, la cosa es que Brian Wood agarra y va haciendo equipo con distintos dibujantes, acorde van cambiando los arcos argumentales. Y más o menos la serie gira un poco en torno a tener un arco argumental largo, un par de numeritos que cuentan otra historia, por lo general son o unitarios o dos números, cuando mucho tres, digamos, que cuentan como una historia más cortita, más íntima, otro arco argumental largo, y así va alternando, y en esa alternancia, bueno, la serie avanza, ¿no? Esta serie, bueno, era coordinada por el editor Will Dennis, aquel que tuvimos la suerte de conocer en Rosario en la primer Crack Bam Boom, ¿no? Que también es el editor, bueno, de 100 balas, el título que hacían Brian Azzarello y Eduardo Rizzo. Y parece que esta idea surgió, ¿no?, de una propuesta que le hicieron a Brian Wood hace muchos años, unos cuantos, ¿no? Unos 7 años atrás, 8 años atrás, ¿no? De hacer un título del Príncipe Vikingo, otro personaje histórico de DC, de esos personajes, viste, segundones, como puede ser, qué sé yo, los cowboys y los guerreros medievales, como Shining Knight, y qué sé yo, bueno, DC, entre toda esa categoría de personajes que no son superhéroes, digamos, para ponerlo de alguna manera, tiene este príncipe vikingo. Y nada, bueno, a Brian no le gustó la idea y le dijo, no, yo no puedo hacer esto, es un cómic mainstream de DC, qué sé yo, la verdad que no me interesa, y le rechaza. Pero se ve que igual lo de los vikingos prendió en él, ¿no? Y eventualmente recayó en Vértigo, y bueno, y le dio para adelante en 2009 con este título. Que es cortito, ¿no? Salió durante unos pocos años, entre septiembre del 2009 y septiembre del 2012.
Poco tiempo, pero ¿cuántos números llegaron a sacar? 50 números.
50 redondos.
Bueno, sí, no sí, es sí. Poca cosa. Y en cada número, más o menos, ¿cuántas páginas, digamos, había? ¿Y venía una sola historia o eran varias historias cortas?
No, por eso te digo, no, los arcos argumentales solían ser largos y durar varios números. O sea que en realidad tenían un cachito de historia. O sea, y no, los números eran los tradicionales americanos. No sé, en realidad no estoy muy seguro si eran de 32 o de 24, ¿viste? Que son como los dos formatos que usa el comic book yankee, digamos. Yo como lo leí en TPs, no sé, los tomos recopilatorios, no tengo presente exactamente la cantidad de páginas por episodio.
Para la gente que no sabe, Fede, como Jessica, que está poniendo cara cuando dijiste, como lo leí en TPs, ¿qué es un TP?
Un TP es un tomo recopilatorio, como decía recién, esos salen cada tanto.
Obvio, yo no sé la verdad. Un tomo recopilatorio, Fede, obvio.
Claro, o sea, este TP viene de la abreviación de Trade Paperback, ¿no? Que básicamente es, como se dice, tomo recopilatorio en inglés, digamos. O sea, cada X cantidad de números, por lo general, un arco argumental, los recopilan en un tomo una vez que salieron, unos meses después que salieron, y sale a la venta ese tomito.
El famoso rentapado, ¿no? Como se lo conoce en español, como rentapado.
No, rentapado es algo más de reta. Por lo general, un rentapado es
me
que
cambia la tapa.
Las revistas que sobran de la circulación se pegan, se encolan, se recortan y se saca eso a la venta, que es lo que nosotros llamamos el trade paper puag, porque es un asco eso. Eso es una porquería, digamos. Eso es un rentapado, pero es algo mucho más de reta. Esto no es una edición en formato tomo de la obra, pero se reimprime y se hace la edición especialmente para el tomo. En muchos casos suele tener extras. Ahora no, últimamente los tomos están teniendo bastantes salidas, se sacan bastante con fritas, bastante cerca de que termina de publicarse los números sueltos. Entonces suelen tener un poco menos de cuidado, pero la verdad es que hay ediciones muy cuidadas, viste, con extras, material adicional, prólogo por lo general de algunos autores conocidos del medio. Es como una onda más copada que agarrar y juntar todas las revistas que nos sobraron y rentaparlas. No, el rentapado es en realidad algo un poco más garreta. Esto es otro producto en sí mismo.
Ya que estamos en términos, Fede, ¿no? Porque esta obra, la verdad que fuiste como muy completo, pero creo que mucho más para decir sobre Northlanders, no sé si hay. Pero estaría bueno poder charlar sobre este tipo de términos que hay en el ambiente del cómic y que el común de los mortales ignora, ¿no? Como hacer una especie de mini glosario.
Está bueno explicar este tipo de cosas.
¿Qué otros términos hay? Sí.
Y para hablar de Northlanders me queda por ahí hacer un ligero repaso, ¿no? por los dibujantes que pasaron y los arcos que tuvieron, ¿no?
Dale,
como decía, al principio, los primeros 8 números, que creo que es lo que vamos a estar compartiendo ahí esta tarde para que todos se bajen, en la saga de Glenn, que bueno, está la vieja David Gianfelice, o como se pronuncie, es un dibujante italiano, ¿no? Claramente, que fue el primero en tocar el título, y bueno, y arranca con este arco argumental largo, que con la historia de Sven, que bueno, es un joven vikingo y qué sé yo, bueno, mucho no les voy a contar, está ahí para que lo lean, y además cualquiera que quiera ver la serie, si yo me pongo a contarle todos los arcos argumentales, es aburrido y pierde la gracia. Bueno, por eso, como decía, hay una saguita de dos numeritos que se llama Lindy Fam, ¿no? Que también, esa no me acuerdo quién la dibuja, porque está en un tomo recopilatorio con donde hay varios dibujantes, y no estoy muy seguro. Pero bueno, pero en estos dibujantes están Vasilis Violos, Dean Armstrong, bueno, el gran croata Daniel Cefelig, Ryan Kelly dibuja La Cruz y el Martillo, que es el siguiente arco argumental largo que tiene. Y vuelve David Gianfelice para hacer un unitario donde retoma la historia de Sven, ya con Sven viejo y qué sé yo, hay un número extra. Es la única vez que Brian Gould en toda la serie vuelve a uno de los personajes que hacía, porque como decía, el chiste de la serie es que va saltando en el tiempo y te cuenta historia de una década, ¿no? Tipo del 980, después se va al 793, después se va al 1014, o sea, va saltando y va contando distintos momentos importantes en, bueno, en la historia de los vikingos, ¿no? Después viene uno de mis arcos favoritos, que está dibujado por Leandro Fernández, que es un fenómeno, que se llama La Viuda de la Plaga, o de Plague Widow. Para mí es el mejor arco, y además encima lo dibujo en argentino, ¿viste? Es como que está buenísimo. Ese es el que más recomiendo, es particularmente el que a mí más me gustó. Porque bueno, otra particularidad que tiene la serie es que se puede leer obviamente en cualquier orden y sin ningún tipo de correlatividad, porque no la tiene, digamos. Entonces, si yo medio enfermo podés querer leerla en el orden de publicación, pero la verdad es que no importa. Y bueno, y todo esto cierra con la famosa trilogía de Islandia o Islandica, que bueno, nada, son tres arcos argumentales cortos que transcurren en tres épocas distintas con toda una camada de vikingos que justamente llega a Islandia, o sea, se traslada a Islandia y se instala ahí.
Bueno, bien.
Eso más o menos a modo de repaso, digo, rápido, ¿no?
De estos 50 números que componen, sí, sí, toda esta saga llamada Northlanders. ¿Hubo alguna idea de reflotar algo así? Porque el subgénero de vikingos, tanto en el cine, en la literatura, como en los cómics, por lo general garpa, ¿no? Es un género relativamente menor, es un subgénero relativamente menor, pero tiene como sus adeptos, ¿no? ¿Hay algo que se esté haciendo aparte de esto en la actualidad de vikingos que recuerdes?
No, la verdad que recuerde, por lo menos en las editoriales mainstream, digamos, no, seguirle el tranco y el rastro a las cientos de editoriales independientes que hay, ¿no? Es medio difícil. Había una serie de vikingos hace unos años que dibujaba y escribía Michael Abo Noemin, que es un dibujante muy bueno, que hizo junto a Bendis la serie Powers, que es una serie de unos policías que...
Sí, muy buena serie.
Muy buena serie de unos policías que tratan con superhéroes y qué sé yo. Y bueno, Michael Abo Noemin es muy fanático también de lo nórdico y tenía un título sobre vikingos, pero la verdad es que no sé si sigue saliendo, creo que no, creo que terminó.
Bueno, Fede, muchísimas gracias por el contacto.
Thor, ¿no? Obviamente, sí. No,
claro, bueno, Thor es un personaje que está...
Thor tiene cada vez menos que ver.
Y sí, porque se mambea.
pero viste, si no lo nombro, dijo, ¿cómo no te hablaron de vikingo y no nombraste a Thor, animal? Bueno, no, sí, es verdad. Bueno, Thor sí está siempre. Y cada tanto se acuerdan que es un vikingo y de su origen nórdico y hacen cosas geniales como, bueno, ya la recomendamos la otra vez, ya la pusimos para compartir y todo, la graphic novel de Arsenis, ¿no?
Sí, totalmente. Que es hipersangrienta.
Claro, tal cual.
una especie de vikingos que vuelven a una especie de portal dimensional y caen en la ciudad de Nueva York, ¿no?
Sí.
Bueno, Fede, muchísimas gracias por el contacto y volveremos a comunicarnos seguramente el próximo martes. Ya no conmigo porque entro en vacaciones, vas a estar hablando con Edgardo, que ya va a volver de las suyas.
Ya va de vuelta, estamos
y
bien.
Y veremos, ¿no? Prepárate algo que sea apto como para una persona que no es un seguidor del mundo de los cómics. O sea, que no te va a poder tirar una pared como te tiro yo.
Mejor estado mental, pero bueno...
qué sé yo, fíjate, o sea, pensalo, que sea algo como bien apto para todo público, ¿no?
Dale, 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 hacemos algo bien ATP.
Dale, nos vemos.
Buenísimo, nos vemos, hasta luego.
Chao, Fede.
Ahí,
la semana que viene vos estás de vacaciones.
Yo estoy de vacaciones, sí, me voy, 15 días.
¿Y quién te reemplaza?
Y no sé, no,
yo
no.
Te reemplazo.
Venís vos, Jessica.
Vengo, yo te reemplazo a vos.
¿Y te quedás?
Ahí estoy, me quedo.
Un mes entero.
Me quedo un mes entero
de,
en contra
de lunes
vos.
A lunes.
Acá haciendo nada, todo. De lunes a lunes, todo.
Igual yo no sé si Edgardo te va a querer, ¿eh?
Ay, mirá, a mí me va a importar si Edgardo me quiere o no.
Te va a bardear.
¿Desde cuándo
te vas a
me
bancar
va a 15
días de bardeadas
quiere,
diarias?
¿No? ¿Sabes de cuándo me vengo bancando Edgardo? Las bardeadas de Edgardo son como apoteóticas. Ya ahora está por texto todos los días me bardea. Así que estoy muy acostumbrada. Bien, entonces, terminando la columna de cómics con Thor.
¿A vos te parece que un título que dice Volvió el rock es sobre que Facundo Arana retomó la música?
Yo creo que el título era Volvió al rock.
Claro.
Porque Facundo Arana siempre ha hecho música.
Pero no, para Bebe con Temponi es Volvió el rock, volvió
rock.
Facundo Arana.
¿Papo? No. Facundo Arana volvió a la música.
Que tiene una corista reventada, ¿viste?
Igual lo requeremos a Facundo Arana porque es requerible. Una vez me retiró onda por Twitter.
Pero porque te tiró onda alguien por Twitter, lo requeremos, ¿no?
No, pero yo mandé así un chiste y me lo contestó por privado. Y yo dije, ay, obvio que está muerto conmigo, chicos. Facundo Arana me retiró onda.
No.
Cosa que bueno
con... cosa que hay que escuchar. me quiero ir escuchando por esta Dios cortina todo lo que da, ¿eh?
A ver, subí la Tony.
Parte festiva es esto.
La buena es que uno se imagina todos los hombres peludos vestidos de superhéroes, que es re lindo. Nos fuimos, chau.